Mis queridísimos emprendeduros y emprendeduras, espero estén teniendo un gran día. Bienvenidos a otro podcast de Los Emprendeduros, donde mi socio, mi mejor amigo de toda la vida, el gran Rodrigo Navarro, y su servilleta Alejandro Salomón, un pinche youtuber de coches, platican de la economía, de negocios, de cómo emprender y cómo vivir en esta vida tan difícil estos días. Para todos ustedes que nos están escuchando en Spotify, bienvenidos. También estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Google Cast, estamos Apple, en iTunes, estamos en todos lados donde se puedan imaginar. Así que si no están en ese momento, están atorados en el baño y dicen, güey, no se conecta a mi Spotify, no se preocupen, lo pueden ver en YouTube en lo que están sentados en el trono. Así que, Rodrigo.
Un mejor.
Bienvenido.
Con video y todo.
Bienvenido. ¿Semana 11?
11 ya.
Semana 11. Lo logramos. Pasamos del 10. Vamos al 11. Y sí, ahora han pasado muchísimas cosas esta semana. Sí. El mercado se cayó rico. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hablar es de la actualización de dónde está la economía el día de hoy. ¿Qué pasó? Porque los mercados se cayeron el jueves, el viernes. Sí. Y parece que el viernes se estabilizaron.
Un poco. Al final cerraron bastante cercanos a donde abrieron. Pero a mediodía yo ya estaba pensando, esto se va a ir, pero...
En picada.
Estaba en caída libre.
Claro, estamos platicando el jueves. Sí. Puede que mañana todo se vea al carajo y cuando se abrió, todo se fue al carajo. O sea, pero pareció duro que todo se iba a ir al carajo. Así ¿qué pasó? Es. ¿Qué fue?
Pues, o sea, el jueves fue una venta masiva de las empresas de tecnología que ya habíamos justo platicado la semana pasada, lo sobrevaluadas que estaban, el performance que tuvieron, digamos, en el mercado, muy superior al resto del mercado. Y fue lo que estaba trayendo los índices tan altos, porque simplemente son 5 empresas que están llevando todo de la mano porque son tan gigantescas que pues ni hablar, ¿no? Pero el jueves fue una venta masiva. Y todo empieza obviamente con algunas, o sea, fondos grandes empezando a liquidar sus posiciones. Con noticias que salieron también que los ejecutivos de estas mismas empresas durante el mes de agosto vendieron más acciones de sus propias acciones para ahora sí que como cash out y sacar su lana que lo habían hecho en los últimos 6 años.
Imagínate.
En un mes. Entonces, eso te enseña si la misma gente dentro de la empresa está vendiendo sus acciones, es por algo. Porque ellos entienden que está sobrevaluado.
Otra cosa que vimos también salir de, estás platicando de las empresas y los dueños de empresas que están vendiendo acciones. Sí. ¿Cuál fue el otro stat que habíamos platicado de? En agosto, nunca habíamos tenido un agosto tan perro. Pero cuando hay agostos perros, ¿cuál es la correlación? Porque todos los agostos perros vienen antes de...
Un crash tremendo, o sea, un pique fuertísimo. Y es por eso que dije, o sea, ya aquí empezó. O sea, literal, cuando empezó el jueves dije, ok, agárrense, que ahí viene.
Yo estaba sentado en un restaurante y justo cuando estaba el viernes, que todo se estaba cayendo todavía, había un economista en el teléfono platicando con alguien más, un amigo mío. Y vino y me dijo, ¿quieres platicar con mi cuate? Porque yo estaba platicando justo con él antes de lo que estaba pasando en el mercado. Y le digo, oye, ¿qué crees que vaya a pasar ahorita? Y me puso un share screen, me compartió su pantalla y me enseñó una gráfica. Y en la gráfica puedes ver, imagínate una gráfica que ocupe del un año. Ese año te enseña la gráfica cómo va subiendo progresivamente.
Sí, el crecimiento del mercado. O sea, ahora sí que la línea básica de crecimiento.
Y quiero que todos ustedes se lo imaginen, los que nos están escuchando y los que no, pues que lo vean. Entonces hay una línea que va creciendo poco a poco y que llega de enero hasta diciembre, digamos, hasta arriba, ¿no? Ajá. Como en marzo hubo otra bajada.
Bueno, la caída tremenda del mercado.
La caída tremenda del mercado. Si el mercado hubiera seguido con esa misma
trayectoria,
trayectoria tal cual, más aparte el spike, todo lo que hay en medio de las, donde se juntan esas dos líneas, entre lo que subió como loco y la trayectoria normal, es justamente 10%.
Es casi lo que perdieron.
Y ese 10% fue lo que se bajó. Entonces, los inversionistas educados dijeron, aquí es donde el mercado... Se ve que esto
fue
es
una corrección.
Y lo que se ve es que es un algoritmo que todo el mundo tenía ya en su...
Ya está. Y cuando empezaron a vender... Porque
todo
ya
el mundo vendió.
La mayoría de los fondos que tienen cantidades gigantescas ya hacen trading con bots. Entonces, una vez que entienden que cae más de 0.5% o algo así, inmediatamente venden más, lo cual exponencia todavía más la caída. Y es lo que hace que una caída que parece que es ligera, de repente se vuelve masiva.
Sí.
Y eso obviamente baja los precios, la gente empieza a vender ya por miedo, porque justo estamos platicando hace ratito que estamos viendo una era muy, muy distinta en cuanto a los mercados, porque tienes ya al inversionista no educado, a la gente que, o sea, nada más quiere ser partícipe del mercado, pero que no entiende, no es un fondo de inversión, no tienen, ahora sí que estadísticas ni algoritmos, no están preparados para tomar decisiones inteligentes. Es más como de sentimiento. Entonces, cuando ven que todo el mundo está subiendo, pues más y más le meten porque solo es el sentimiento de, ah, pues puedo ganar más lana. Y cuando está empezando a bajar, venden todo porque no saben que o sea,
no va a
les
pasar
da miedo.
Nada.
Ajá, no pasa nada. Entonces, este ya es una parte gigantesca del mercado, son estos inversionistas, y es gracias a Robinhood, a E-Trade, a todas las aplicaciones móviles que te están dejando entrar al mercado sin comisiones de venta y compra.
Más el hecho que estuviste en tu casa o estás sentado en tu casa todo el tiempo con tiempo
tienes
extra.
Tienes más tiempo y estás viendo el mercado todo el día. De repente ves que está cayendo, pum, todo el mundo empieza a vender y se genera ese miedo, o sea, comunal, donde pues la gente empieza a vender y eso es lo que cae, esta caída. O sea, esta caída del jueves de Nasdaq ha sido una de las peores caídas de la historia del Nasdaq. O sea, las 5 empresas de tecnología perdieron 870 mil millones de dólares en valor en menos de un día, en como 6 horas.
Se perdió casi un trillón de dólares en valor que le tomó a Apple cuántos años llegar a 2.
O sea,
o a 1.
Sí, a 1, o sea, 5 años en llegar ahí. O sea, y ahora estamos hablando de que En 6 horas.
Ajá. Se perdió esa cantidad de valor.
870.
Pero estamos viendo una cosa muy interesante ahora que estamos entrando en estas paralelas tan ricas. Cuando estamos viendo al inversionista no educado entrar al mercado, ajá, es el mercado de cripto, señores. Lo que estamos platicando suena muy parecido. Si se fijan, cuando cripto y digamos Bitcoin, nada más me voy a agarrar de Bitcoin, que empezó a subir de 10, 12, 14, 16 a 20 mil dólares. Fue porque todo el mundo que ya había escuchado de cripto
dijo
que,
pues o le entro ahorita o ya me perdí del tren.
Y es cuando todo el mundo se está trepando. Ahora, esa volatilidad que vemos en cripto la estamos viendo en el mercado normal porque la misma gente que estaba solamente en cripto, que eran los más jóvenes, que tenían como más tiempo y era en línea, es más fácil comprar eso que meterte y comprar una acción o algo que era en su mente más
fácil.
Difícil.
No, sí. Y es mucho más fácil porque sí, darte de alta en un crypto exchange donde puedes comprar criptomonedas es muy fácil.
Claro.
Darte de alta en una, ahora ya darte de alta en una app para mercados como Robinhood también es muy fácil, pero
no
antes
era
muy difícil.
Correcto. Y eso es lo que está haciendo, estás creando estas paralelas de mercado entre Bitcoin, entre cripto y entre el mercado de acciones porque la gente está usándolos de la misma manera.
Aquí hay un dato muy curioso en el tema de la correlación de cripto y esto es, ¿sabes quién es Masayoshi Son, no? El director general de SoftBank, el banco de Japón, que es el banco de inversión más grande del mundo.
Sí.
Este güey acaba de salir la noticia de que está apostándole al mercado. O sea, él compró arriba de 4 mil millones de dólares con el dinero del fondo, que por lo general invierten en empresas, no en el mercado. Compró 4 mil millones de dólares en Facebook, Apple, Amazon, todo esto desde marzo. Y aparte, apostó otros 4 mil millones en opciones. Y para que les explico rápido lo que son las opciones, es cuando le estás apostando al futuro, a la subida o caída del mercado de una acción específicamente. Entonces, estás comprando una opción, lo que significa estás pagando una prima nominal. Vamos a poner de ejemplo Apple, que está, por ejemplo, ahorita como en $140 por acción porque acaba de pasar su stock split todo el
peso. Hoy
está en $140 por acción. Entonces tú, lo que tú dices es, mira, yo voy a apostarle a que Apple va a subir. Entonces compra una opción que me va a costar 50 centavos por contrato. Para comprar opciones es mínimo 1,000 contratos. Entonces vas a comprar $500 de opciones a que el precio va a subir. Y tú estás apostando.
¿Para cuándo puedes apostar?
Ajá, porque hay de corto plazo, hay de una semana, hay de un mes, hay de 6 meses, hay de un año. Entonces tú estás poniendo y diciendo, bueno, yo creo que en los siguientes 6 meses la acción de Apple va a llegar a $160. Obviamente todas las plataformas de trading pues tienen ellos sus predicciones. Entonces te dicen, si llega aquí, tú estás apostando que llegan a 160. Si cualquier cosa que supere eso es utilidad para ti. Si es para abajo, pues perdiste la prima de las opciones. Todo lo que te costó esa opción la pierdes porque nada más no la ejercitas y pues ya perdiste lo que te costó la opción.
Claro.
Y es lo mismo cuando estás apostando de que baje el mercado. Tú dices, hey, yo estoy apostando a que Apple va a estar en $100 y tú estás comprando la opción de comprar, de vender esa acción en $100. Entonces, si la opción vale 80 y tú le estás vendiendo en 100, pues ganas esos 20.
Completamente.
Y menos el costo de tu prima, esa es tu utilidad. Esas son las opciones.
Son apuestas a futuro.
Es lo que es.
Y las diferencias para arriba, si es que estás apostando para arriba, son tuyas. Si estás apostando para abajo y hay para abajo, son tuyas.
Correcto.
Si vas del otro lado, no funciona.
Exacto, y pierdes el costo de la prima.
¿Cuál
y
es entonces, el dato curioso de ellas?
Que este Matsuyoshi Son acaba de apostar otros 4 mil millones de dólares en opciones a la subida de las acciones de las empresas de tecnología. El peor es que creo que va a perder ese dinero. Y el dato curioso es que, acuérdate, ¿sabes cuándo entró él a Bitcoin? Cuando estaban en 20 mil dólares. Perdió 150 millones de dólares de su propia lana.
Quiero que sepas
ni siquiera esto. Del fondo, de su propia lana.
Quiero que sepas esto. Yo no sabía que ese señor había hecho semejante pendejada. Ok, entonces con esto
por eso es el dato curioso. Es como, mira, esto está haciendo esas apuestas ridículas. Lo hizo en Bitcoin y ve lo que pasó.
Pero yo te diría, Toby, obviamente Amazon... Sobre todo Amazon tiene muchísimo espacio para crecer. Apple,
¿sí?
Apple, sobre todo.
De acuerdo, pero tienen mucho espacio para crecer, pero es un crecimiento...
Gradual.
Gradual y no, o sea, no pueden crecer a los niveles que él está apostando, ¿me entiendes? Él está apostando que la volatilidad es nivel Bitcoin, que va a subir Amazon a 2.5 trillones en los siguientes 6 meses.
Pero también,
no lo veo pasando.
Ajá, porque estás usando lógica, pero no estás viendo a toda la bola de pendejos apostando como locos.
De acuerdo. Pero si llega un crash del mercado, ¿qué va a pasar?
No, vale espito.
Va a perder esos 4 mil millones de dólares.
Es lo que estamos platicando también. Yo estaba en el restaurante este donde mi cuate, donde su primo o su lo que sea, me explicó cómo funcionaba el mercado y la corrección que venía y que neta tocó ese piso y empezó a subir el mercado. Y yo, güey, este cabrón, ¿qué pedo? Sí, sí sabe. Ese güey me dijo... En paralelo, ay, se me olvidó lo que estaba hablando, felicidades.
Que
wey.
Sí va a venir un crash, no, que sí va a venir un crash.
Le digo, entonces le digo, oye, entonces no, mi amigo se empieza a reír y dice, ¿ves? Él sí sabe del mercado. Y le digo, cállate, pendejo. Y me dice, y le dice mi amigo a su cuate en el teléfono, es que Alejandro cree que se va a caer el mercado, que va a haber un crash. Y el güey le hace, pero claro que va a haber uno, nada más no sabemos cuándo.
Claro, nadie sabe. Eso es algo imposible de descifrar cuándo y qué es lo que lo va a detonar. Es lo que hemos platicado tantas veces.
El detonante.
La razón
que no sabemos.
De qué es lo que lo va a detonar, nadie sabe.
Sí.
Pero de qué va a pasar.
Tiene que haber una corrección.
Porque sí, es tan alto el crecimiento sin base a flujos reales. O sea, los únicos que realmente tienen flujos reales para comprobar su crecimiento han sido Amazon y Apple.
Nada más.
Ni Facebook, ni Google. Bueno, claramente no Tesla, o sea, entonces es una burbuja donde dices, bueno, se tiene que corregir el mercado porque el resto de la economía está, pues sí, recuperándose, pero muy lento. Como lo dijo Jerome Powell, es como, mira, nosotros, que es el director de la Reserva Federal de Estados Unidos, literal dijo, hey, no se preocupen, y es por eso que el viernes se estabilizó, porque salió él a decir, hey, señores, tuvimos mejores números de lo esperado en cuanto a desempleo. Estamos viendo una recuperación económica, pero es gradual, no es explosiva, no es un sharp V. Eso no puede pasar. O sea, tuvimos un decrecimiento económico muy importante y sí, estamos dispuestos a apoyar en todo lo que podamos usar, todo nuestro arsenal de herramientas para apoyar a la economía y al mercado, pero tienen que ajustar expectativas. Lo dijo. Ajusten sus expectativas. No puede ser explosivo este crecimiento. No existe.
Y ellos mismos acaban de declarar y de decretar que, ¿sabes qué? Acaban de cambiar sus targets de inflación. Están
correcto.
Diciendo, nuestro target, nuestra inflación ya no va a ser el cerrado. Ahorita que lo quieren tener.
Están
lo
dejándolo tener, abierto.
Lo querían tener en promedio en 2% anual, que por cierto, no lo han tocado por...
Nunca. Hace más de 10 años no llegamos.
No lo han tocado ni siquiera. Ajá. Entonces, no han llegado a eso. Están diciendo que el gobierno todavía va a seguir comprando instrumentos, acciones de todos.
Exacto, inyectando liquidez al mercado.
No van a subir los intereses por mínimo 2 años y hay gente que está prediciendo que hasta el 2026 no lo van a subir.
Eso sería ya una locura. ¿Cómo hasta el 2026?
¿Por qué la economía está tan dañada? Aunque sí han hecho cosas muy buenas, lo que a mí se me hizo que el Fed hizo nos ayudó mucho a nosotros que tenemos algo.
Claro.
Y a la gente que no tiene nada, de verdad se la llevó el pito.
Claro, güey, porque ellos dependían completamente de su trabajo que ya no tienen y ahora son 100% dependientes de estímulos del gobierno. ¿Y ahora qué van a hacer?
Y ahora,
cuando el gobierno ni siquiera se pone de acuerdo en cómo les va a seguir soportando esta gente.
¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer
los dueños de las propiedades donde viven estas personas?
O sea, hay un sector muy grande todavía que está siendo afectado, que no ha sido todavía madreado y aventado del coche, ya sabes. Todavía sigue en el coche amarrado.
Y ahí es donde vienen las órdenes ejecutivas de Trump para aumentar el tiempo hasta el 1 de enero, hacer todo esto para que la gente intente buscar un plan, intente hacer algo, Pero ¿cómo van a buscar un plan cuando sigue todo apenas en recuperación progresiva? O sea,
y estamos contando que imagínate que no vuelva a haber otro spike en casos, que
todo el mundo espera que es octubre, ¿no? Que
claro.
O sea, y este fin de semana que es Labor Day en Estados Unidos, o sea, en dos semanas es como el 15 de septiembre en México. O sea, es como si estuvieras pensando en uno de los puentes más importantes del año, donde la gente ya está harta de estar encerrados, todo el mundo quiere viajar, todo el mundo quiere ir a hacer algo, juntarse con sus amigos, ser sociable, o sea, es parte de nuestra naturaleza, entendido. Pero esto lo que va a generar es un spike en casos otra vez gigantesco, una subida, y lo vamos a ver en dos semanas.
Sí.
Y ahí, a ver cómo reacciona el mercado a eso. Ese es el problema más grande, que no estamos ya considerando que regresamos a la normalidad en cuestión vida real.
Y no, o sea, no podemos.
No podemos tomar esas decisiones todavía. ¿Por qué? Porque ya como que nos acostumbramos a vivir con esto más o menos y se nos olvida que sigue existiendo.
Y entonces lo vemos. Sale el Fed, está platicando de no, es que todo nos está saliendo huevos. Pero no creo. De verdad siento que hay una mega porción del país que se lo va a llevar el pito. Pues, pero a un
ojalá
nivel,
y no, pero yo creo que sí va a pasar.
Claro que va a pasar, porque en diciembre, por cierto, en enero, perdón, cuando sí. Trump, cuando la orden de que no te pueden correr de tu casa... Ya, en enero te pueden cobrar 100%, no solo te pueden.
Sí, de toda la renta retroactivamente y puede ir, aparte de que llega tu crédito, te pueden ya demandar y llevar a la bancarrota por hacer eso. Y lo que te toma una bancarrota recuperarte...
En Estados Unidos es letal. Si tienes una bancarrota en tu crédito, no puedes jamás salir del hoyo.
Jamás.
Te toma 11, 12 años sí. Y de romperla esos 11, 12
sí,
años.
Sí, sí, sí. De estar constante, teniendo buen crédito, buen historial, buen todo.
Entonces te destruye. Estamos viendo y el Fed nos dice, sí, nuestra economía está de huevos y vamos creciendo. Pero también lo que no nos dicen es, ¿por qué tanto vas a seguir empujando el problema al final de la calle, güey? ¿Cuándo vas a dejar que...?
Estaban intentando buscar un plan para hacer eso. Entiendo el por qué lo están intentando empujar hacia adelante, porque no tienen un plan ahorita.
No.
Y es la única manera de... Bueno, nos damos un poquito de tiempo para generar un plan. Pero no hay ni siquiera una propuesta. No hay nada.
No, y también estamos en una situación que el mundo nunca ha visto. Estamos desapareciendo la clase media de Estados Unidos a un nivel correcto. Brutal. Y eso para una economía es terrible. La razón por la que en México los youtubers, por ejemplo, uh-huh. no son billonarios como en Estados Unidos es porque la clase media puede comprar un chingo de pendejadas. Uh-huh. En México, en Latinoamérica, no existe eso. Hay la gente que tiene y la gente que no tiene para comprar pendejadas.
Claro.
Punto. Y es a donde estamos yendo en Estados Unidos.
Claro.
Y es donde la gente que tiene ahorita no se está dando cuenta lo afectada que va a estar cuando de verdad esta gente ya...
No tenga ni cómo vivir.
Ya me exprimiste toda la pasta de dientes, cabrón. Ya
correcto.
No hay más.
Así
ya
es.
No hay más y se acabó. Y hablando de patear la lata para abajo del camino, ¿qué te parece si hablamos un poco de TikTok, de China y de Estados Unidos?
¡Qué saga!
Pues no sé cuántos de ustedes hayan visto, pero en las noticias acaba de salir que China, el presidente de China, Xi Jinping o Winnie the Pooh, como le quieran decir. Y
sí,
por cierto,
definitivamente Winnie the Pooh. Sí, nunca podemos ir a China.
No puedo
decir
ir a China.
Eso,
yo por bueno. haber dicho esto ya no puedo ir a China nunca más porque me arrestarían. Pero Xi Jinping decretó y declaró que iba a cerrar todo el mundo de tecnología chino a Estados Unidos.
Todas las exportaciones de China de su propiedad intelectual, lo cual incluye la tecnología de TikTok.
Y eso es muy malas noticias porque no sé si se acuerdan que Estados Unidos dijo, nosotros no queremos que TikTok esté en nuestros teléfonos en Estados Unidos. Y ahí fue cuando Microsoft se lanzó y dijo, pues no te preocupes, mi querísimo Donald Trump. Nosotros compramos TikTok.
Ajá, su operación de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, porque lo tienen dividido en ciertas regiones.
Y entonces estaban explorando esa posibilidad. De ahí brincó Twitter encima de la pelea.
También.
De ahí brincó Oracle y de ahí brincó Walmart, que
se
quería
unió
trabajar
con Microsoft,
y comprar TikTok.
Sí.
Entonces, ahorita con este decreto, eso se va al pito, ¿no? Si no
Pero,
estoy en lo incorrecto.
¿Qué te parece si explicamos cómo llegaron a esto y por qué
a
Estados
ver,
Unidos llegó de eso? O sea,
yo creo que es necesario.
Todo esto empieza porque todos los secretarios de defensa, de seguridad nacional, o sea, toda la gente, ahora sí que en la inteligencia americana, empieza a advertir de los riesgos de TikTok porque es una de las apps que más rápido ha crecido y ha tenido un mercado tan gigante en tan poco tiempo. Y no lo veían venir. Y fue algo que llegó al punto que ya era tan incontrolable que fue de, tenemos que hacer algo al respecto. Y se lo llevaron a la mesa de Donald Trump a decirle, hey, por cierto, esto está pasando y esta empresa es china y está recaudando los datos de todos tus ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Donald Trump dice, hey, mira, sabemos que nuestras empresas americanas también recaudan datos de los usuarios, pero el uso de esos datos es muy distinto. El uso de las empresas americanas en esos datos es para generar mejor mercadotecnia, mejores ads, o sea, tener un modelo de negocios más rentable, digamos.
El gringo nada más quiere hacer dinero, señores.
Exacto. Ese es el objetivo. Es el objetivo. No hay algo detrás, no hay nada malévolo. Es como, están buscando tus datos para generar un mejor negocio y poder tener mayores ingresos. Ese es el objetivo. Sin embargo, en China sabemos claramente desde WeChat, Tencent, o sea, todas las empresas chinas tienen relación con el gobierno comunista de China y le dan todos sus datos y todo. O sea, por lo mismo es que Google no opera en China, Facebook no opera en China.
Es al revés.
Microsoft no opera en China.
Es al revés. China bloqueó esos servicios porque no querían Estados Unidos espiando.
Les estaban pidiendo un... O sea, no. Lo que hizo China es les estaba pidiendo a Google, a Microsoft, a Facebook, que les dieran acceso para recabar los datos ellos de sus propios ciudadanos. Y las empresas americanas dijeron, no te voy a dar nada de esos datos son míos.
¿Y por qué? ¿Qué tiene China que puede usar esos datos en contra
tuya?
Tiene
un sistema de créditos sociales.
Donde, ¿a qué te refieres con eso?
Donde a cada persona le dan una calificación y realmente estás en una base de datos donde el gobierno de China ya te tiene el dedo encima de todo lo que haces. O sea, y hay tantas cámaras ya que te están siguiendo. Es ya un parece película del nivel de gobierno que tiene China y el autoritario que tienen, o sea, ¿cómo son?
Minority Report con Tom Cruise.
Parece, ¿no? O sea, ya que tienen un control sobre su gente ya tan ridícula que pues te causa ya un poco de miedo. Y el gobierno de Estados Unidos le pidió a Google, a Microsoft y todo, hace más de 10 años, hace como 12, 13 años, cuando fue que se salieron de China, les pidió de tú no puedes estarle compartiendo los datos de sus ciudadanos al gobierno. Porque eso es antiético y no lo haces ni con nosotros. ¿Por qué lo vas a hacer con China?
Sí.
O sea, sí. Y ahí es donde Google, Facebook y Microsoft se salieron de China y dijeron, bueno, pues retiramos operaciones y ni modo. Cerraron todas sus operaciones allá. ¿Y qué pasa? Empresas en China crearon ese tipo de servicios idénticos. O sea, le copiaron la tecnología a Facebook, a Google y todo. Y sabemos qué es lo que hacen. Roban propiedad intelectual. Lo cual hace que esto sea una hipocresía tan gigantesca cuando digan, pues no vamos a exportar nuestra propiedad intelectual de tecnología. Es como ¿de qué hablas, güey?
La que te robaste, cabrón.
La que tú te robas todos los días. ¿De qué estás hablando?
Quiero que sepan una historia rapidísimo en China y lo que pasó con Nestlé en China.
Ah, bueno, esa es la peor. ¿Saben?
Ustedes todos conocen a Nestlé, el Chococuic, sí, y la mamada.
Sí, sí, sí.
Entonces Nestlé va a China y van a abrir su compañía que se llama Nestlé China.
Y era cuando China estaba teniendo la política de que se llamaba import substitution, que es, o sea, sustituto de importación. ¿Y qué es lo que hace?
Tienes que abrir tu compañía ahí.
Pero tienes que tener más del 60% de tu junta de consejo tiene que ser chino, tu director general tiene que ser chino, tu director de finanzas tiene que ser chino y tu director de operaciones tiene que ser chino.
Entonces, ese fue el pedo y dijeron, pues vente Nestlé, te armamos acá.
El mercado es tan grande que vale la pena. Dices, pues va, me rifo.
Nestlé dijo exactamente lo mismo, me rifo, vamos. Arman su compañía, abren operaciones, empiezan a operar.
Educan a todos, les enseñan cómo opera Nestlé.
Todo y ¿saben qué? Pues enfrente había una construcción súper padre. Estaban construyendo una oficina de huevos enfrentito.
Cabe destacar que se gastaron $200 millones en empezar sus fábricas y toda esta operación.
Bueno, me imagino... Ok, gracias por decirlo, porque me imagino que la gente se imaginaría. No es como que abrieron un localito, ¿no?
No.
O sea, se gastaron 200 melones en abrir este pedo. Y enfrentito había un edificio poca madre que estaban construyendo. Y un día, pues, acabaron el edificio enfrente. Y en eso, suena un timbre...
Sí.
Se paran todos en su escritorio, todos los chinos.
Vámonos.
Y se largan al edificio enfrente.
Y arriba decía Nestlé China. Y usaron tu trademark, todo lo que es la propiedad intelectual de Nestlé. Y Nestlé los demandó en el WTO, que es la
World Trade Organization,
que es la Organización de Comercio Mundial. Los demandó por todos lados. ¿Y qué pasó? Nada.
Pues no, güey.
Tuvo Nestlé que doblar las manitas y salirse de China y dejarle estos... chinos que le robaron toda su importancia, o sea, toda su operación, todo su know-how, todos sus secretos de operativos y no hay nada que puedas hacer. Tuviste que ir.
Correcto. Y vean, el gobierno de China tiene muchísimos problemas, como el venderse como una democracia. La democracia de China, que es totalmente falsa. No solo todos los partidos, todas las cadenas de televisión, todos los periódicos, todos pertenecen al mismo partido.
Tienen distinto nombre. Pero es como si, digamos, en México, el Reforma, el Universal, el Excelsior, Multivisión, Televisa, TV Azteca, todos fueran... O sea, parte del gobierno de México. Y el gobierno de México está esparciendo el mismo mensaje por todos lados.
Diferente. Tantito diferente.
Tantito diferente y con un nuevo host que le den su sazón. Su sazón, pero al final del día es el mismo mensaje y todos te lo está dando distinto. Te dan la ilusión de opciones.
Correcto. Y ahora también la otra cosa hermosa que está haciendo China es, está agarrando ciudadanos y como lo hicieron los judíos, crearon campos de concentración para los musulmanes que viven en la frontera región con el Tíbet.
Ajá, exacto.
Entonces, todos esos pobres musulmanes los meten ahí y los...
A campos de concentración donde torturan. No nomás los torturan, según ellos los están reeducando, pero los usan para trabajo forzoso. Son esclavos.
Los están torturando mentalmente todo. Es una verdadera grosería. Entonces, toda tu información, cuando está preguntando a la gente, es que pinche Estados Unidos es bien hipócrita. 100%. Estados Unidos es la razón. Sí. Por la que Latinoamérica no puede salir de la guerra contra las drogas y todo ese desmadre. 100%. Y también lo mismo en Afganistán. Pero Estados Unidos no usa tu información. Solamente estamos hablando de información.
Sí, sí, sí.
No usa tu información para hacerte nada malo. Yo he dicho pura barbaridad de este gobierno, como lo acabo de decir ahorita.
Sí, tienes la libertad de hacer eso. Y es tu libertad, es tu derecho poder hablar así.
Y nadie va a venir a arrestarme y a nadie le importa.
Exacto.
Entonces no hay bronca. Pero si dijera yo esto de China, ahorita, como lo estoy diciendo.
Si
vamos a China de negocios, estoy en una base de datos donde China me va a tener ojitos. Y en cuanto la cague o chance en cuanto aterrice, me van a arrestar. Sí, porque el güey se parece a Winnie the Pooh. ¿Yo qué culpa tengo? Solamente porque yo hice esa observación. Se los juro por mi vida, aunque crean que es broma, búsquenlo. Ha arrestado a muchísima gente.
Sí, bloqueó todas las fotos de Winnie the Pooh en todos los buscadores de internet dentro de China. Porque no quiere que la gente ni siquiera relacione su nombre, que se olviden de Winnie Pooh y de que existe. Está muy chistoso. Lo más chistoso de China es cuando hace como 2 años que realmente murió la democracia en China, donde se pintaban que había elecciones y que había todo esto, cuando realmente le dieron ya el poder autoritario a Xi Jinping, ¿qué pasó? Hubo en la audiencia una ovación de pie, todos diciéndole, eres nuestro nuevo rey. Es lo que es.
Es lo que es.
Es una locura. O sea, te dan la ilusión de que tienen un gobierno que funciona de manera democrática para la gente.
No.
Pero no es.
Y es nada más. Les platicamos esto no porque estemos defendiendo a Estados Unidos o
mandando. No queremos atacar a China. Es lo que es.
Estamos diciéndole lo que es China. Y con eso en mente, sabiendo esto, ¿qué va a pasar ahorita? ¿Cuál es tu predicción?
En base a eso fue que el presidente Trump dijo, no quiero que esta empresa, que es China y tiene relación con el gobierno de China, tenga los datos de todos los usuarios americanos. Dijo, ya estuvo bueno. Y firmó una orden ejecutiva diciendo, o la compra una empresa americana y todos esos datos que se están operando aquí son de una empresa americana, o la bloqueo de Estados Unidos para operación aquí. Y ahí es donde salió Microsoft y dijo, ok, yo le entro, yo los compro, y ahí es después que llega Twitter, y ahí después llega Oracle, Walmart, todo lo que ya sabemos de ese tema. Pero justo ahora que sale Xi Jinping a decir, pues no voy a dejar que haya exportación de propiedad intelectual de empresas chinas, lo que te está diciendo es, pues no vamos a dejar que ninguna empresa americana compre las operaciones de China. Digo, de TikTok, perdón.
¿Y no crees que los... Es que de una manera yo lo veo como que los es un negativo grande para el app y para ellos mismos.
Completamente. Bueno, ya en India, por la fricción que están teniendo en la frontera, güey, bloquearon todas las apps de China. Sí. De un otro mercado que son...
Billones de personas.
Sí, son 1.2 mil millones de personas. O sea, es un mercado gigantesco que es India. India, el gobierno, los bloqueó porque justamente estaban usando todas esas apps para intentar...
Hacer mamadas.
Sí, punto. Con la misma gente de India.
No hay otra manera de ponerlo, para locura. Hacer mamadas. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué vamos a ver salir de esto? ¿Qué crees que le pase a la oferta de Microsoft? ¿Crees que se venda?
¿Y yo creo
qué
que crees sí van que a acabar sea el
presidente
vendiendo.
Que está? ¿Tú
yo,
crees?
Yo creo que sí van a acabar vendiendo la operación porque ByteDance, que es la empresa madre que es dueña de TikTok, está estructurada de una manera bastante interesante. Separaron sus operaciones, o por ejemplo, o sea, todo Asia, Europa y las de Estados Unidos es Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, eso era lo que iba a estar comprando Microsoft, la operación de 4 países, no nada más Estados Unidos.
Claro.
Y están tan estructurados, ya se salieron de China como tal, su estructura legal está fuera de China. Eso no significa que el gobierno de China no esté encima de ellos y tenga la relación con ellos. Lo hicieron para quitar de la mente de la gente esa relación con el gobierno de China y esa mala...
La mala relación
la
que
mala
tiene.
La mala relación.
Correcto.
Que tiene la gente de eso. Y entonces, de la manera que está legalmente estructurado, sí se puede completar la venta. Sin embargo, el gobierno de China puede actuar de manera muy negativa si esto pasa.
Pero es a lo que voy. Es lo que están haciendo, obviamente.
Ya, bueno, están intentando.
Entonces...
Pero yo creo que sí se va a publicar. O sea, porque TikTok es una empresa ya tan grande, no va a dejar todo ese dinero en la mesa porque los van a comprar en miles de millones de dólares.
No, tienes que estar hablando, o sea, como de... Espérame, no es por... No van a comprar el todo. Están comprando los derechos de 4 países. Si fueran a comprar el todo, yo digo que sin pedo se llevan 80 billones, entre 60 y 80.
Ahorita más o menos es lo que deberían de estar valiendo.
Por potencial, simplemente.
Ajá. Yo creo que van a pagar entre 30 y 40 billones.
Yo, 20, 30, sí. Sí. Es también, o sea, mi predicción. Pero
es muchísimo dinero para que una empresa diga, hey, gobierno.
¿Pero qué te está diciendo Xi Jinping ahorita?
Que no le importa aparte, eso. Porque ellos, aparte que no le robes la miel. Su dinero.
Aparte que no le robes la miel, quiere... Perdón. No lo voy a dejar salirse con la suya así de fácil. ¿Qué te está diciendo con su... Pues, cabrón, estoy haciendo... O sea, está diciendo eso en fuerte. ¿Por qué lo está diciendo en fuerte?
Porque dice, no me importa lo que tú digas a Estados Unidos, esta empresa es china y se va a quedar china. Eso es lo que está diciendo. Es literal ya una... O sea, es un enfrentamiento de, pues no, qué bueno que tú firmaste una orden ejecutiva, yo también puedo firmar esas, ¿cómo la ves?
¿Y? Pero es a lo que voy. Entonces, ¿y? No lo va. Entonces, ¿va a doblar las manitas y va a dejar que se venda a Microsoft?
Es que no es que doble las manitas.
Eso
o no.
Eso sería doblar las manitas.
Es que sí, pero como ya legalmente no es parte de China esta empresa, está, realmente es un... Es un tema muy interesante. Yo no sé dónde vaya a quedar, porque acaba de salir esto, no sé en qué vaya a acabar.
Y a lo que voy
yo es... Yo creo que sí se va a completar la venta.
Y a lo que voy es, si está saliendo a amenazar, armarla de pedo...
Es por algo.
¿Por qué va a dejar que le dobles las manitas?
Sí, no sé. La verdad no... O sea...
¿Para qué salir a decir eso cuando pudo haber vendido la empresa?
Claro. No sé.
Te lo digo, güey. Algo trae pinche Winnie the Pooh entre las manos, güey. No trae pantalones, pero entre las manos sí trae algo. En fin, yo creo que la dejamos ahí. Eso explica muy bien en dónde está parado TikTok en el mundo. Y pues, cabrones, a toda la gente que está en TikTok, sobre todo en Estados Unidos, qué pena.
Sí, porque imagínate que sí los bloqueen. Toda esta gente que ya creó esa audiencia, se tomó tanto tiempo y tanto esfuerzo y trabajo para crecer su audiencia, para crecer un punto de venta donde ya estaban haciendo dinero
y relaciones real. Sí.
De repente que te lo quiten por algo que no te...
No tiene nada que ver contigo. Es una póliza estúpida.
¿Cómo se le aplicaron a Bill Gates?
¡Ah! Pues, idéntico con sus plantas nucleares.
Con toda la inversión que hizo en China para poder generar estas plantas nucleares y nuevas tipos de energía nuclear.
Pero se le aplicó a Trump, ¿no?
Pues fue Trump. Pero es un pleito entre China y Estados Unidos. O sea, al final del día él no tenía nada que hacer y hasta que... Trump dijo, pues no, vamos a bloquear toda la información saliendo de Estados Unidos a China. Pues entonces Bill Gates ya no podía compartir información de energía nuclear con las empresas que había invertido en China y perdió miles de millones de dólares. Mm. Bueno, no los perdió, están estacionados.
¿Quién sabe? Ahora, ¿quién sabe? Pero eso es un muy buen botón para cerrar la saga de China y se den una buena idea de dónde está parado todo en este mundo.
Así es.
Ahora, de platicar de alguien como Winnie the Pooh, vamos a hablar de alguien muy serio. ¿Qué te parece? Hablamos de Elon Musk, mi héroe, y de Neuralink.
Neuralink es un nuevo producto que salió la semana pasada. ¡Qué locura!
Prepárense para la cromada que le toca a Elon. Neuralink. Hace una semana, Elon Musk anunció, y bueno, hizo
una presentación de su producto.
Su segunda presentación de su producto. La primera fue cuando lo anunció y lo que iba a hacer. Y esta fue más como, y él mismo lo dijo, quería hacer esto para poder contratar gente, para que la gente viera esto.
Para emocionar a la gente de que vean que realmente está pasando, que sí es algo real y que es el futuro.
A trabajar con él. Ajá. Neuralink. Neuralink es el nombre de la empresa y Neuralink quiere decir, obviamente, los enlaces en las neuronas. Es básicamente...
Sí, es conectar tu cerebro con tecnología. Es lo que está intentando hacer.
Así es. Entonces,
si quieren ver la presentación del producto, se los dejamos en la descripción en YouTube.
Nada más, Sergio, que no la cague, entonces que lo apunte de una vez porque nunca les deja los enlaces ni nada. Ya saben cómo es Sergio. Pero, en fin, Neuralink, y esto es algo muy grande. Lo que hace, como dice Rodrigo, Es exactamente, es un dispositivo médico que te ayuda a, básicamente es un dispositivo que te ayuda a enlazar, que se conecta en tu cráneo a tu cerebro con, digamos, puntitas de metal súper delgadas, y ese dispositivo puede platicar vía Bluetooth o Wi-Fi con tu teléfono o con cualquier cosa que le esté mandando un mensaje para que opere. Lo interesante de esto y las cosas que me llamaron muchísimo la atención es, esto no es algo completamente nuevo, esto no es algo que acaba de aparecer en el mundo de la nada. Muchísimos doctores han estado trabajando en este campo por años, y años.
Todo el estudio del cerebro ha sido específicamente para esto.
Correcto. Y todos estos doctores que han estado trabajando años y años, que no tienen nada que ver con Elon Musk, han creado muchísimos aparatos revolucionarios que la gente usa en su cerebro para, uno, no tener epilepsia, que son ataques epilépticos, es que te empiezan a dar convulsiones y no lo puedes detener. Tu cerebro crea ciertas,
Es como una tormenta de neuronas de un lado de tu cerebro, y en el momento que se conecta al otro lado de tu cerebro es donde empieza la epilepsia.
Te da el cortocircuito y te da la convulsión.
Pues estos chips lo que hacen es, entienden que está pasando esta tormenta de neuronas de un lado, y lo que hacen es detener esa comunicación de tu hemisferio izquierdo al derecho, y entonces paran la epilepsia antes de que pase.
Exactamente. Y eso lo hacen con unos dispositivos que ponen en la cabeza. Le hacen 4 hoyos en el cráneo a una persona.
Están gigantes.
Y les ponen 2 como baterías arriba.
Imagínate estar caminando en la calle con eso puesto.
No, y aparte cómo te ve la gente.
Pero es a lo que voy.
Esto es lo que ya existía de tecnología, y este solamente es uno de los ejemplos. Hay otro que también te ayuda a recuperar un poco de movimiento en tu espina y en tus manos.
Es como están enseñando a la gente a volver a caminar. Ya es algo real. La gente que está paralizada, en base con estos instrumentos, están volviendo a caminar, tienen otra vez sentimiento en las piernas, pueden mejorar, o sea, pueden volver a vivir. Pero igual, es un dispositivo enorme que es como, güey, pues sí, qué buena onda que pueden volver a caminar, pero...
Enorme, correcto. Entonces, Elon Musk vio la oportunidad, dijo, güey, aquí todas estas personas... están usando esto, reportan cambios súper notables. De verdad es la cura, la manera de hacerlo. Sí, sí. Nuestro cerebro se mueve a través de energía. Entonces, mandar energía no es algo nuevo y ni tampoco algo que suena descabellado. Sí, ¿no? Y la manera en que lo hizo Elon, que es lo que lo separa de todo el mundo, fue... Y esto es donde tienen que ver, más allá de lo que está haciendo.
Su estrategia, es genio.
Ya hay esta parte en el campo médico... que nadie le está tirando un pedo a las empresas grandes, porque los doctores no son, los doctores no son ellos las farmacéuticas.
No, ellos solo están investigando y haciendo experimentos. Ellos no son quienes van a crear los dispositivos. Entonces, lo que ellos han creado no es algo tecnológicamente suficientemente avanzado para que sea algo comercialmente viable.
Y tiene muchísimas cosas. Estos productos tienen muchísimas cosas que tienes que analizar. Por ejemplo, el tamaño de los cables que se unen a tu cerebro tienen que ser tan delgados que puedan pasar perfectamente la energía, pero al mismo tiempo...
Sin romper tu cerebro.
No.
Sin romper la capa del cerebro. O sea, penetran, pero no sangra.
Correcto. Y te lo pueden quitar. Y te lo pueden quitar cualquier tiempo. Exacto. Es completamente reversible y no tienes una bronca. Pero lo difícil de poder hacer algo tan delgado es que también pase la información.
También.
Entonces tienen esos, eso es lo más difícil.
Hay limitantes muy fuertes.
Entonces Elon pone esta presentación donde le dice a todos, lo que queremos hacer es que vean dónde estamos y que gente venga a trabajar con nosotros. Exacto. Es lo que dijo. Entonces agarró y sacó unos puercos donde ya les había puesto chips, a uno se los quitó, a otro le había puesto 2, porque va a haber gente que necesite 2, que estén trabajando en 2 cosas diferentes.
Porque el hemisferio izquierdo y derecho son completamente distintos y también son enfermedades distintas las que genera cada uno. Entonces hay gente que, como dices, van a estar los 2.
Y lo dice
solo uno.
Entonces lo dice Elon, ¿no? Esto al principio lo que queremos hacer es poder curar parálisis, poder curar demencia, Parkinson. Poder curar Alzheimer's, poder curar Parkinson.
Epilepsias. Son muchísimos trastornos mentales, hasta depresión, dice
depresión
que puede
también.
Empezar
y eso a curar. Es la cosa más fácil. O sea, eso para ellos es la entrada.
Sí, esa es su fase 1, es a donde van.
Es a donde van. Y ahora, entonces, platica de eso y nos enseña cerdos. Y la razón por la que es importante que te enseñe a cerdos es porque los cerdos tienen reacciones neurológicas muy similares a los humanos. Entonces, le ponen chips a los cerdos y empiezan a mapear todo el cerebro. Cómo se mueve la energía del cerebro, qué es lo que está pasando. Cuando el cerdo come, qué es lo que está haciendo. Cuando el cerdo huele, qué es lo que hace. Y hicieron un video muy chistoso donde tienen activado un beep, beep, beep. cada que se activan los sensores de la nariz del puerco.
Porque entonces, tiene, es uno de, o sea, sus elementos más funcionales y es lo que más genera neuronas en su cerebro y los deja...
Conexiones.
Exacto, conexiones, o sea, que genera reacciones neurológicas en el cerebro y eso entonces los deja estudiar a mucho más detalle cómo es que pueden hacer esto. Y esa tecnología se puede transferir a cerebros humanos.
A cualquier otro cerebro, sí, básicamente. Sí, sí. Si se puede en un puerco, ya se puede en un humano.
Sí.
Entonces, y de nuevo, empezó con humanos porque él no hizo los testings. Lo hicieron los otros doctores.
Correcto, que ya lo han hecho con
humanos. Él dijo, yo nada más tengo que hacer la tecnología. Entonces viene, crea esto. Ves el video súper padre, los puerquitos, cada que huelen suena pip, 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 cada que usan su nariz. Y te está enseñando cómo se para eso. Y luego se sienta y dice Elon, estamos aquí porque queremos contratar gente que venga y que nos ayude a, uno, crear las máquinas que van a crear estos chips. Porque no puedes crear tan fácilmente estos chips tan chiquitos, de nuevo, que sean eficientes para transmitir energía y mensajes. Y no, también
la instalación es el problema, porque ninguna mano humana con el pulso que tenemos y la manera no pueden conectarlos de manera correcta. Es una máquina que lo tiene que hacer correctamente.
Sí, no, y la idea también es cuando van estas personas a que lo... O sea, tienes que ver todo el proceso de una persona que llega con sus baterías en la cabeza, que tiene cuatro hoyos en la cabeza. Esa persona le tomaron varias cirugías ponérselo y adaptarlo todo. Lo que él quiere es que tú vayas a una tienda...
Sin anestesia general, sin anestesia local.
Estás
despierto.
En una hora tienes tu link y te vas a tu casa y lo conectas. Y la parte de encima... no es nada más lo que te ponen en el cráneo, porque te hacen un hoyo en el cráneo y te conectan el chip.
Y lo cubren después.
Y luego te lo cubren con el cráneo. Entonces nadie puede ver que lo traes adentro. Y de ahí, encimita, te pones una capita que es como un Fitbit, que va, que es lo que te pones en tu muñeca para medir tu pulso con un reloj, ¿no? Te pones un Fitbit aquí arribita, chiquitito, y eso es el dispositivo que vas a cargar. En la noche te lo quitas y como tu Apple Watch lo pones en el cargador.
Correcto.
Este dispositivo es el que platica y el que pasa todos los mensajes y de la computadora al cerebro.
Y ahora, ahí es donde hablaron de los riesgos de que alguien te hackee y todo esto, porque ahorita se están comunicando vía Bluetooth y Wi-Fi. Y ese es un riesgo enorme porque son tecnologías que ellos no controlan.
Y él mismo dijo, entonces estamos nosotros viendo alternativas para crear otra onda que sea en diferente espectro dentro de lo sano.
Distinta frecuencia, no tiene problemas.
Y que no interfiera con Wi-Fi, que no interfiera con Bluetooth, que no interfiera con ninguna de estas ondas, pero aún así sea muy eficiente y tampoco sea hackeable.
Exacto.
Ahora, entiendan lo que está diciendo este cabrón. Número uno, tenemos que ver y está contratando a gente para crear estas máquinas.
Pero en todos los espectros está contratando.
Por eso, vamos a empezar una por una. Empieza a decir, necesito a alguien que cree la máquina que hace el chip que te voy a poner en la cabeza.
Ingenieros de robótica.
Ingenieros de robótica. Y ahora, él va a ser el dueño
de esa tecnología.
De esa tecnología, de esa patente, de que cada que alguien se quiera poner algo en la cabeza, él va a tener que crear ese chip, por lo que le vas a tener que pagar a Elon. Eso quiere decir que él es dueño de todos los robots de coches. Imagínate, es la metáfora. Sí. Que él sea dueño de todos los robots que hacen los coches. Y si vas a hacer cualquier coche, le tengas que pagar a Elon por eso.
Correcto.
Dos, el procedimiento quirúrgico, como lo mencionaste.
Correcto, las máquinas que instalan
la
estos
máquina
chips.
Para la operación.
Otros ingenieros mecánicos que tienen que estar ahí.
Otros ingenieros mecánicos para eso. Tres, la creación del el chip tal cual que te pones en la cabeza. Eso es lo más importante.
Es lo más difícil.
Porque imagínate esto. Ya una vez que tengas un chip que sea el esencial, el go-to, el que todo el mundo se va a poner, en vez de ponerte las pendejadotas de todos los demás, eso quiere decir que Elon quiere dejar a otras personas que desarrollen sus propias curas y sus propias diferentes cosas. Pero aún así, él
tienes
te va,
que usar su tecnología.
Tienes que usar toda su tecnología, porque lo que él hizo fue, vio un espacio donde hay muchísimos avances cabrones, donde todo el mundo lo va a usar, porque no nada más va dirigido a lo que platicamos ahorita.
Sí.
Esto tiene muchísimas aplicaciones a futuro donde literalmente puedas hacer lo que se te ocurra en la cabeza a punto de comunicarte telepáticamente con otra persona de una manera correcta.
Accesar tus memorias inmediatamente, poder revivir ciertos momentos de tu vida. O sea, esto ya te lleva a...
Digitalizarte.
Sí, te llega a donde podemos realmente ya estar en una simulación si traes esos puestos.
Ajá, o sea, es
ok, espérate.
Es otro nivel, pero eso es muy... O sea,
eso lo dijo, eso es versión 10, hermano. Ajá. Ahorita estamos platicando de versión 1, donde lo que vamos a hacer es resolver todos estos problemas que realmente causan tantas pérdidas y muertes de gente y sufrimiento en la gente.
También te va a poder curar si eres ciego, si eres sordo. Exacto. Todo lo que tiene que ver que tu cerebro lo
que maneja, las neuronas ya no están comunicándose correctamente, esto te va a curar eso.
Y es un avance que de verdad es otro nivel.
Impactante.
Y el hecho que lo está haciendo para cada ser humano, y todos lo vamos a usar, porque mientras más viejo te vuelves, te puede dar demencia, te va a dar Alzheimer, te va a dar el pinche temblorina, no te van a mover bien tus pies. Todo esto pasa. Eso quiere decir que su mercado, Ro.
Es todo el mundo.
Es todo el mundo. Y lo que quiere hacer, y el goal de lo que hizo es, en vez de que te cueste $250,000 ponerte eso en la cabeza, te va a costar $1,000, $2,000.
Sí, lo está haciendo comercialmente viable. Es como, ¿cómo puedo llegar a hacer esto? Pero es lo mismo que hizo con Tesla, ¿no? O sea, se enfocó en algo súper caro para un mercado muy pequeño, para después llegar al mercado masivo. Y es lo mismo que está haciendo aquí. Y literal, toda su presentación fue una presentación de, hey, vean lo que estamos haciendo, vengan a trabajar con nosotros. ¿Quieres ser parte del futuro? Ven, échame una llamada. Es justo lo que hizo.
Y tiene tantos departamentos y al mismo
tiempo... Sí, todo. Es que justo dijo, una empresa de estas que ahorita ya tienen, ¿qué dijo? 250 empleados, una cosa así.
No me acuerdo, pero sí tenían bastantes.
Ajá, ya bastantes. Dice, nuestro objetivo es en menos de un año estar arriba de 1,000 personas. Y en 5 años estar arriba de 15,000 personas. Y así, o sea, su crecimiento es exponencial. Lo que dijo es, nosotros estamos buscando generar más y más empleo porque entre más gente participe en eso, más rápido va a avanzar. Y creo que Elon Musk no tiene un problema ya en fondeo. Entonces,
no,
todo bien.
No. Se volvió que la cuarta, tercera persona más rica del mundo.
Superó a Warren Buffett.
Nada mal.
Bueno, con esta última pérdida de esta semana de Tesla... Bajó, pero igual.
Bueno, la próxima semana va a ser más rico que Warren Buffett. Felicidades a Warren Buffett.
Ya está ahí arriba.
Se la damos a Warren otra vez. Felicidades por su cumpleaños. pero es donde ves de verdad el potencial del negocio y la escala del negocio a lo que va y lo que va a tomar, pero también el hecho de que esté creando la industria, creando todos los mecanismos.
Está creando el App Store, está creando la plataforma donde los científicos ya se pueden...
El App Store.
Sí, donde los científicos ya se pueden enfocar en solo su experimento, en cómo van a mejorar esta enfermedad, esta cosa específica que quiero hacer. Quiero mejorar la manera en la que la gente se acuerda de cosas. Ok, pues ellos se pueden enfocar solo en eso, porque Elon ya creó el hardware, ya creó la máquina y la plataforma para hacerlo.
Sí. Y
ya ellos
la instalación, todo.
Porque los doctores al final del día siempre lo que se enfocan es en su proyecto. Pueden seguir haciendo eso y confiar que Elon Musk le va a dar la mejor tecnología para poder llegar a su objetivo. Es una genialidad.
Pero de verdad, esto es exactamente lo que necesitamos todos para poder, para poder curar todos los males que nos han estado persiguiendo por cuántos años. Cosas que el cerebro se encargaría de hacer súper fácil y lo hace para muchos de nosotros.
Exacto.
Mucha gente tiene muchísimos problemas de eso. Y el hecho de que lo vamos a ver...
En corto plazo. Es increíble.
Vamos a ver gente pararse de silla de ruedas así de la nada. Vamos a ver gente que vea...
Y aprender a caminar de nuevo.
Gente que vea de la nada, gente que oiga de la nada, gente que no tenga convulsiones... Vas a cambiar vidas. Y ese es tu comercial para, oye, ¿y no te gustaría también...
¿Quieres ser parte de eso?
...poder aprender más? ¿No te gustaría ponerte a ti un horror para ser más
también,
eficiente?
Todo el mundo va a querer uno de esos. Porque va a decir, oye, ¿puedo mejorar mi...
Tu cerebro mueve todo.
Ajá.
Todo.
¿Puedo mejorarme a mí como persona...
Tu estómago.
...por tener esto?
Sí.
¿Cómo por qué no lo haría?
No lo harías, tienes un problema
claro
de estómago.
Claro que lo haría.
Tienes un problema de sangre, lo que sea.
No, hasta solo para... aunque no tenga problemas. ¿Qué si puedo mejorarme a mí mismo?
Tus
Toda
procesos.
Esta gente que dice, hey, tienes que trabajar en ti y ser tu mejor tú, pues esto te va a hacer tu mejor tú.
También.
¿Por qué no lo harías?
Físicamente, correcto.
Sí. Y mentalmente.
No, bueno, imagínate. Físicamente y mentalmente, sí. Yo también lo tomaría 100%.
Completamente.
Es lo que decimos, si hay un cheat guide, si puedes llegar más rápido,
¿por qué no hacerlo?
¿Por qué no lo haces?
Por supuesto.
Es un invento humano desarrollado
esto
para nosotros.
Esto es lo que va a generar los superhumanos. O sea, aquí es donde se crea. Estamos en ese punto donde se crea la nueva raza humana.
Sí. Sí, de verdad que sí. Qué impresionante vivir.
Y Elon Musk
tiempos.
Es quien lo está haciendo.
Y por cierto, todo el mundo, la gente que no vio esto, de verdad deberían de regresar. Váyanlo
a ver.
Váyanlo
a
ver.
Increíble.
Es como ver la primera vez que llegamos a la luna.
No empiecen, cabrones.
Ni se les ocurra.
Es literal ver cuando Google dijo... ¿Ves cómo el internet es algo todo separado y que nada está pasando? Déjenme, yo se los condenso y les enseño cómo funciona el internet. Es justo eso. Porque estás viendo el nacimiento de algo que ya existe, pero esta es la etapa 2. Esto es cuando realmente se vuelve algo viable y comercial y algo que realmente va a cambiar vidas.
Va a cambiar la humanidad.
Sí.
Como todo lo que hace
Elon. Todo lo que hace. Qué locura.
Y tenemos tantito tiempo más. ¿Qué te parece si debatimos un poco de la educación, Ro?
Me parece.
Vamos a debatir de la educación. ¿Vale la pena estudiar o no? Tú y yo tenemos completamente diferentes vistas en todo esto.
Porque tuvimos distintas experiencias haciendo esto.
Completamente. Aunque hayamos crecido juntos, hayamos sido mejor amigos toda la vida y nos hayan gustado las mismas cosas, yo creo que ahí nos separamos bastante en lo que fuimos como adultos, en dónde se fue nuestra dirección como personas. Tú fuiste a la escuela por cuántos años que estudiaste y yo platico ahorita de toda mi experiencia en la escuela.
Yo, o sea, estudié dos carreras durante mi undergrad, o sea, que es la carrera normal. En Estados Unidos tienes la posibilidad de estudiar dos títulos, digamos. Estudié dos carreras y dos maestrías. Estudié finanzas y economía.
Ok.
Casi lo mismo en mis maestrías. En la maestría estudié finanzas, la economía financiera básicamente y desarrollo, que era más como para ver cómo funciona la economía global y todo eso. Y mi segunda maestría fue en finanzas corporativas. Más específico a cómo funcionan las empresas, cómo se mueve el dinero ahí y todo eso. Y para mí, o sea, mi experiencia en cuanto a estudiar lo valió para mí por todo lo que estudié. No significa que todo lo que aprendí no lo pude haber aprendido yo solo.
Claro.
De manera didáctica, de manera... Porque hay cursos en línea que puedes tomar, hay cosas que puedes hacer y son herramientas que puedes aprender de esta manera. Yo, en el momento que yo estaba entrando en la universidad, estas herramientas no existían.
100% de acuerdo.
Hoy, mi punto de vista de estudiar o no estudiar ha cambiado solo por eso. Cuando a mí me tocó estudiar, no existía esto. Entonces yo dije, la única manera en la que yo puedo adquirir todo este conocimiento es pues estudiándolo, yendo a la universidad para que me den un título que respalde que sí aprendí eso. Que al final del día puedes ir a una universidad y no aprender nada si es lo que quieres hacer.
100%. Lo que tú estabas buscando era conocimiento entonces.
Justamente eso. Estaba buscando conocimiento, información y una manera de un aprendizaje, ahora sí que como un avance en experiencia, porque experiencia te la da todo, o sea, y eso lo sabemos, o sea, y lo dijimos en el episodio 1, es lo que nos enseñó la subida y caída de Fanatics, no te lo enseña ninguna escuela, nadie te enseña lo que aprendimos haciendo el negocio y realmente haciéndolo. Sin embargo, traía unas bases suficientes para poder pronosticar lo que teníamos que hacer, para poder generar presupuestos, para entender cómo iba a funcionar el negocio. Y sin ese conocimiento, creo que nuestra carrera hubiera sido mucho antes y mucho peor.
Bueno, yo creo que nunca hubiéramos levantado.
No hubiera ni empezado, porque nadie hubiera confiado en mí de que tenía las herramientas para poder hacer esto. Sin embargo, hoy día...
Y ahora, espérame.
Creo que está cambiando.
Y yo digo,
perdón,
y yo digo completamente, ahí, y no es por...
Esa fue mi
No, yo quiero decir, no quiero juzgar ni que sea así visto, pero te quiero preguntar, ¿tú crees, cuando saliste de la universidad, tú saliste y dijiste, güey, estoy listo, me voy a reventar esto? Cuando saliste, ¿cuál era tu estado mental así del negocio que voy a trepar ahorita, me va a ir, y cuál fue después?
Pues, bueno, obviamente...
Y no, yo no digo cuando se acabó, porque cuando se acaba algo y es súper feo esa etapa. Sí. Pero ya
cuando
después
empezó,
con perspectiva.
Traía mucha emoción, muchas ganas y mucho conocimiento. Entonces, como que creía que entendía cómo funcionaban las cosas, pero del creer a hacer son dos cosas muy distintas.
Porque, pero tenías una seguridad muy cabrona en ti.
Sí. Salí conmigo diciendo, güey, ya me la sé. O sea, ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Vamos, ahora sí, que se vengan los putazos.
Y se vinieron.
Se vinieron duro. O sea, pero yo iba con las ganas de, pues, que déjense venir. O sea, yo traía en la cabeza, estoy aquí para tener éxito. Y es por eso que, digamos, tuve las ganas y el valor de tomar ese emprendimiento y de vámonos y nos vamos a los putazos. Órale. No sé si hubiera tenido las mismas ganas y la misma emoción y el mismo sentimiento de éxito de empezar algo de ese nivel si no hubiera tenido la preparación que traía.
Ok.
Eso no quita que chance hubiera adquirido el conocimiento de una manera distinta el día de hoy. O sea, si hiciera todo de nuevo hoy, sería distinto porque ya, o sea, estaría viendo atrás y con perspectiva, pues todo es fácil, ¿no? O sea, claro, ya lo ves para
pero,
atrás como...
Pero espera, estás viendo para atrás para ti, pero estás viendo para hoy, para todos.
Para adelante, para todos los emprendeduros. Hay muchas herramientas muy fáciles que te pueden enseñar de manera mucho más didáctica, mucho más fácil entender conceptos difíciles. O sea, YouTube ya te puede enseñar todo lo que tienes que saber. En todo lo que se te ocurra pensar de que... Oye, ¿sabes qué? Quiero saber cómo funciona la ley de Newton. Te lo enseñan.
Hasta yo sé esas pendejadas.
Es a lo que voy. ¿Por qué? Porque las estudias vía YouTube. O sea, ya hay... Es tu profesor el día de hoy. Aparte de que ya las universidades hoy día están siendo virtuales. ¿Qué más va a saber el profesor que se dedica a enseñar que alguien que realmente se dedica a esa industria?
Y hay una... Y es muy diferente esa...
Es completamente distinto alguien que te va a enseñar la teoría que alguien que te va a enseñar la realidad de lo que realmente está haciendo esa industria.
Y ahora viéndolo para atrás entonces, dándole cuál fue tú de cuando saliste, verga, lo invencible, ahora, que, te, ahora que pudiste salir y ya creciste
que,
y todo.
Que ya entiendo que no sabía nada. Es como llegué y fue de, güey, o sea, tú creías que entendías cómo funcionan las cosas, no sabías nada, brother.
Porque o sea, te falta aprender toda la maña, sí, los trucos. O sea, eso. No hay manera de explicar cómo puede, o sea...
El aprendizaje en la calle nadie te lo puede dar porque eso es, te lo da la experiencia.
Te voy a dar un ejemplo muy claro. Imagínate que nunca has cocinado y te digo, así tienes que hacer tus huevos. Y solamente te doy instrucciones. Va, o sea, la vas a cagar de 100.
¿Cuántas veces 100. Cagamos nuestra comida en Nueva York cuando nos mudamos juntos? Nunca habíamos cocinado, ni tú ni yo.
No, yo sí, por eso yo era el que cocinaba, pendejo. Bueno, pero al final cocinaba porquerías.
Igualmente, ¿cuántas veces arruinamos la comida? O sea, no podíamos ni cocinar huevos. O sea, no. Era increíble. Era como, güey, o sea, sabía el concepto de qué es lo que tenía que hacer, mas no lo podía ejecutar.
Es muy diferente entrar ya a ejecutar cuando te dan instrucciones. Y eso así para es. Mí es la barrera más grande que hay. Y también sales de la universidad. Nos llegan cuántos correos de gente de tengo este plan de negocios y te
tengo
cagas,
todas las ganas, tengo gané. Todo esto. Sí, todo el mundo tiene todas pero las ganas. No quiere todo hacer esto.
No tienes un pito de experiencia, mi gallo.
Ese es el punto. ¿Por qué te voy a apostar a ti en vez de a mí?
Correcto. Y siempre está esa posibilidad porque yo también estoy jugando en ese playing field.
No, y es justo eso, porque al final del día es tienes que saber también, como nosotros, o sea, digamos que en algún momento como inversionistas tienes que poder identificar gente que, uno, trae una buena idea y dos, que puede ejecutar.
Cuando contratas, vamos a hablar de esto. Correcto. Cuando contratamos gente, cuando tú contratas a alguien para la empresa
ni
que sea.
Ni siquiera veo su educación, porque no me importa. Quiero hablar con ellos y ver cómo les funciona la cabeza. Las preguntas que se les hacen es, ok, este problema acaba de pasar, ¿cómo lo vas a resolver? Y se trata de cuál es su forma de pensar y cómo van a resolver un problema. Van a venir y decirme, no, pues obviamente intento hacer algo, pero si no puedo, pues te pregunto a ti. Eso es una muy buena solución. Grande. Es como, ok, si no sabías, qué bueno que me contestaste que me vas a preguntar a mí porque yo probablemente te voy a poder dar guía y vas a poder entonces resolver ese problema de manera mucho más fácil.
Y aprendiste.
Exacto. Y ya aprendiste cómo se hace algo, ya te enseñé, ya no me vas a volver a preguntar eso.
¿De qué te sirve el güey que salió de la escuela que lo sabe todo?
Que cree que sabe todo. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia muy cabrona.
Exacto.
Y es correcto. Yo les voy a platicar tantito de mi experiencia de la universidad. Ah, no fui.
No, ¿cómo no? Si estudiaste actuación, no me vengas con que no.
Pero no puedes contar eso.
No, yo sé no que puedes no. Contar es un curso eso. Comparado
es un curso.
Con...
Hijo de puta madre.
Hey, tengo la foto con tu diploma y es la que vamos a compartir para anunciar este episodio.
Tengo un diploma. ¿Qué pedo? Pero yo no fui a la escuela, o sea, yo no fui a la escuela para nada. Yo empecé a chambear de chavito y es muy diferente porque mucha gente también se voltea y dice, pues él no tuvo que ir a la escuela para ser quien es hoy. Cabrón, pero tú no fuiste puesto contra la espada y la pared a cierto punto cuando estabas chavo y tuviste que hacer una decisión que no entendías de chavo más allá de, pues, quiero comprarme unas papitas, güey.
Sí.
Y eso cambió mi vida.
Sí, no cambió tu racionalización de las cosas y por qué se hacen las cosas.
Y aprendí de chiquito, puta, pues tengo que hacer esto a huevo para poder comer. Y eso fue otra escuela completamente diferente a la otra. Y lo demás lo aprendí a putazos, o sea, como todos. Sí. Yo me caí, o sea, y siempre lo he dicho, tuve mucha suerte de chavo y que, pues, güey, también vender playeras y cosas así es súper fácil y también coches, o sea, súper fácil y además no pones nada de lana.
Claro.
Entonces salí de acá de dos, güey, de verga, me va de huevos, voy a abrir mis propios negocios, pito, güey, pito. O sea, no mamen las putizas que me tocaron, o sea.
Y cabe destacar algo que en la educación tradicional, o sea, una universidad, te está enseñando a ser un buen empleado. es lo que te están enseñando. Te están enseñando las básicas de cómo conseguir un trabajo.
Sí, sé puntual.
Y esto siempre me volaba la cabeza porque decía, ¿por qué los profesores traen este tono de que todos vamos a ser empleados de alguien? Es como, ok, sí, la gran mayoría aquí sí iban a ser empleados, pero ¿por qué no incitar ese, hey, pero si tienes un buen negocio, llégale? Y es más, y ni en la escuela de negocios, ni en business school, cuando estaba en business school me decían, esto lo vas a hacer porque esto te va a poder generar un trabajo para ser un gran analista. Puedes ir a trabajar un banco increíble. Es como, ok, pero ¿qué tal que no quiero ir a trabajar un banco?
¿Qué pasa?
¿Por qué no me estás enseñando las diferencias de mis opciones que hay? Me estás poniendo ya en una caja de qué tengo que hacer. Y esto me volaba la cabeza. Y lo discutimos cuántas veces cuando estaba en la escuela. Te decía, güey, ¿por qué me están queriendo enseñar esto?
Y déjame te pregunto entonces, todo lo que aprendiste en la escuela, saliste, sabías todo eso, aprendiste a putazos también con la vida. ¿Cómo dirías que te gustaría el día de hoy a ti aprender si tuvieras un chance de regresar y dirías, quiero hacer exacto, digamos que quieres estudiar lo mismo?
Igual, que quiero ser financiero porque sí me gusta y es lo que me gusta hacer. Realmente yo me metería a más cursos didácticos, a aprender por mí mismo antes de siquiera entrar a la universidad. Y solamente entraré a la universidad si estoy buscando un trabajo en un banco de inversión, si estoy buscando un trabajo en ciertos puntos donde todavía las estructuras son muy rígidas, donde que para entrar necesitas estar titulado de ciertas universidades, entonces lo haría, porque yo sé que ese es el camino para entrar ahí.
Y también puedo decir algo ahí, ese camino suena muy largo, cabrón. Entonces tengo que estudiar 4 años para ver si me van a dar una chamba en el fondo este. ¿Y cuántos años tengo que chingarme de intern y todo eso para empezar a hacer dinero?
Otros dos.
Entonces tienes que pensar, te va a costar 7 años empezar a hacer una vida cuando vas a la escuela a estudiar.
Pero todo te va a costar eso. También empezar tu negocio no va a ser exitoso año uno. O sea, te va a tomar 5, 6, 7, 10 años en realmente llegar a ver éxitos como, güey, pues ¿cuántos años llevamos tú y yo de emprendimiento?
Sí, no, completamente.
Es lo que es. O sea, también es otro camino muy largo y difícil que tienes que entender por qué camino te vas a ir. Y esa es una decisión súper personal.
Pero yo creo también hay otra manera más fácil de llegar al dinero, ¿no? Puedes llegar simplemente a ser vendedor de algo. Y la cosa que te da comisiones más grandes, que son propiedades, coches. Siempre ha sido, quiero que sepa todos, mi plan B, o sea, mi plan
siempre
B no.
Ha sido real
pero mi plan
broker.
Z es de, güey, si neta ya no tengo nada que hacer, nadie me pela, soy un pendejo, o sea, no puedo hacer nada. Y no es por tirarle mierda a la gente que lo hace. Pero, güey, la gente que va a comprar una casa la va a comprar a huevo.
Sí, no te necesitan. Las leyes están hechas para que tú generes ingresos.
Ve, llévate lana, güey. Sí. Así de fácil. A lo que voy es, para generar y llegar a donde quiero. Y de verdad, acuérdate, cabrón. Puede que tengas en la mente muy claro que quieres ser un inversionista.
Un banquero de inversión.
Un banquero cabrón. Pero una vez que llegas, güey, y no te gusta, ¿qué pedo?
No, ahí sí ya te jodiste. Porque ya te reventaste 10 años de tu vida para llegar a una posición donde no quieres estar.
Es ahí donde yo digo, y si me volteo yo a decirme a mí qué haría, número uno, completamente la educación, la manera en la que está hecha hoy, desde chicos a eso, tiene que cambiar completamente. Esa es una, y no vamos a entrar en eso ahorita.
Sí, no, tiene que cambiar.
Dos, cuando estamos hablando de aprender, de hacer, también yo diría, inmediatamente que quieras
empieza
a chambear en esa área.
Sí.
¿Por qué? Porque imagínate que no necesites el dinero y estás en esa gran posición de huevos. Entonces, aparte de hacer dinero, pues, chance no vaya a ser dinero, pero te puedes meter
de pasante
con un güey muy, muy verdadero.
Lo que vas a aprender de él no te lo va a enseñar ninguna universidad.
Nadie. Y ahí vas inmediatamente. No nada más vas a aprender de cómo lo hace el mero mero, pero también vas a conocer a sus contactos. Vas a conocer cómo le habla a la gente.
Su operación, quién es, cómo lo hace.
Qué es lo que la gente evalúa de él. Y aprender en chinga y agregar valor a tu vida inmediatamente. Yo me enfocaría muchísimo en hacerlo. Ahora, tengo que estudiar algo especializado que sea programador en línea, güey.
En línea, sin duda. ¿Cómo se llama? Hay una Udacity, creo que se llama.
Hay muchísimas herramientas para hacerlo en línea.
Pero ya hay como universidades en línea, que no son universidades en línea, son programas de aprendizaje de cierto código y todo eso.
Sí.
Amazon, Google, Facebook. Y, o sea, todas estas empresas contratan directamente. Si tienes un título de estos programas, si tú completaste ese programa, ya estás calificado para trabajar en estas empresas. Ya no necesitas ir a la universidad. Y estos cursos te cuestan $500.
O sea, no
puede. En vez de $100,000 de ir a la universidad en Estados Unidos.
Y es a lo que voy, no le puedes poner precio. Estás ahorrando dinero, estás ahorrando tiempo, tiempo vale dinero, tu
juventud. Y estás generando conocimiento
y valor para ti.
Y real, didáctico, donde ya sabes aplicarlo a ciertas cosas.
Entonces, no estamos diciendo que el estudio sea malo. Jamás.
No.
El estudio y la información es tu
amigo. La manera en la que las estás adquiriendo está incorrecta de esta manera.
100%. Sí. Yo no les puedo explicar cuánto he aprendido. Cuando me junto con alguien que es una bestia en hacer algo, uh-huh, inmediatamente absorbo lo más que pueda.
Tienes que hacer preguntas inteligentes, entender qué están haciendo, por qué lo hacen, y nada más es preguntarle cuál es tu perspectiva en esto.
Y por cierto, hasta si no crean que una pregunta puede ser muy pendeja, pregunten. Yo siempre pregunto y me vale más. Hay veces que...
Ninguna pregunta es pendeja. No. La única pregunta pendeja es la que no haces.
Correcto. Es en serio. Yo voy a juntas donde estoy sentados con todos los mamadores del mundo sentados ahí y dicen una palabra en inglés que no entiendo. Le digo, perdón, ¿qué quiere decir eso?
Sí.
Y me voltea a todos. ¿No sabes qué quiere decir? Le digo, no, prefiero preguntarte.
¿Por qué no una vez me dices y ya?
¿Ah? Y puede que al principio me volteen a ver con la risa, pero estoy seguro que después de que dicen eso es de verga. Este güey sí tiene huevos para preguntar lo que sea.
Sí, literal. ¿Ah?
Y es enorme.
Sí.
Entonces yo le recomiendo a los emprendeduros, ganen experiencia, ganen esos atajos para cómo poder llegar a la finalidad de...
Generen conocimiento.
Y valor para sí mismo.
Exacto. Nútrete, adquiere conocimiento, adquiere información. Experiencia es lo más importante, obviamente, porque todo lo que te dicen los libros no tiene nada que ver con lo que realmente está pasando. Una vez que lo haces, porque tu perspectiva va a ser muy distinta a la del resto del mundo. El quien escribió ese libro lo hizo de su perspectiva, cómo está eso.
Sí.
Entonces, la tuya va a ser distinta porque tu experiencia va a ser distinta. Las circunstancias son distintas. No puedes aprender todo de un libro. Tienes que vivirlo.
Vayan a hacerlo.
Pero el conocimiento es muy importante.
Sí.
Entonces, nútranse de conocimiento.
De la manera más barata y rápida,
sí,
cabrones.
YouTube,
no vayan a
pendejadas. Blogs, o sea... Aprendan de los expertos. Los expertos están compartiendo hoy día más que nunca.
Es más, ahorita está mi nuevo curso. Vayan y aprendan por $10 al mes. Van a aprender cómo cobrarle a la gente en línea $10 al mes.
No empieces con estos esquemas de pirámide aquí.
No, pero fuera de pedo. Sigan mi curso. No es verdad. No, pero sí hay muchísimo valor en la información.
Mucha información.
Y si pueden, júntense con gente muy verga. Trabajen para ellos gratis.
Correcto.
Aprendan sus maneras. Aprendan lo que hacen. Vean con qué gente se juntan, porque la gente los ve especialmente y eso los va a llevar al éxito, mis queridísimos emprendedores.
Y sean pacientes, no todo va a pasar muy rápido. Eso es algo que tienen que saber. No porque aprendiste algo en internet ya significa que eres un experto, punto número uno. Y dos, nada pasa de la noche a la mañana. Todo toma su tiempo y su debido momento va a llegar, pero tienes que estar bien preparado y en el momento correcto para poder tomar esa oportunidad.
Y con eso vamos a cerrar, porque qué gran quote. Muchísimas gracias, Ro.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos los emprendedores y emprendedoras que nos escuchan en Spotify, que nos escuchan en YouTube, en Facebook, en Instagram y en todos los demás canales en los que tenemos. Somos Alejandro, Rodrigo, Sergio. Les mandamos un abrazo y cuídense mucho, cabrones.
Gracias.
Nos estamos viendo. Gracias por vernos.
Chao.
Pórtense bien.